Emiliano, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
¿Cómo estás?
Pues tengo la sensación de que he hablado contigo casi como ayer.
Pues más o menos, en esas estamos.
Fíjate, es que cómo pasan los días.
¿Cómo pasan los días? Es impresionante. Mira, hace 3 meses éramos normales y ahora nos hemos vuelto todos locos. Y parece que fue ayer.
Todavía más.
¿Verdad? Todavía más. Todavía más.
Pues nada, aquí me tienes.
Bueno, aquí te tengo y además ya lo anunciábamos la semana pasada, pero con muy buenas noticias, porque el Teatro Real reabre sus puertas el 1 de julio con La Traviata y es el primer teatro de la ópera que abre sus puertas, tengo entendido.
Sí, 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 del mundo.
Del mundo, sí.
Hasta la fecha, del mundo. Y sí, efectivamente, pues fue yo creo que la noticia de la semana a nivel musical, cultural, operístico, fue la gran noticia de la semana. Yo creo que es una iniciativa valiente, arriesgada y que, bueno, que desde el programa pues apoyamos y conversamos con el director artístico del Real, con Joan Matavós, que nos dio todos los detalles acerca de cómo va a ser esa nueva normalidad dentro del teatro.
No digas, sabes que lo hemos prohibido, ¿eh? Este concepto de la nueva normalidad lo hemos prohibido en este
momento. Lo sé que no te gusta nada, pero bueno, así...
Creo que hay que dejar de hablar como los políticos. Me da igual de dónde vengan cada uno. O sea, hay que hablar de una manera normal. Si ellos han decidido volverse locos incluso con el lenguaje, pues sea...
¿Sí?
Pues allá ellos.
No puedo estar más de acuerdo. Bueno, pues en todo caso, lo que sí es cierto es que no vamos a asistir a una representación tal y como lo dejamos. De momento, pues nos explicó Joan pues una serie de cambios que están pendientes de definir, pero que sin duda van a condicionar las funciones. Pero bueno, lo importante es que vuelve la música, vuelve la ópera y el Teatro Real abre sus puertas. Bueno, estábamos con La Traviata. Ahí lo dejamos, aquí retomamos, por tanto, y me gustaría hablaros un poco sobre La Traviata, porque muchos de los oyentes probablemente se interesen por esta ópera, pues una ópera conocida, preciosa, y seguramente pues se quieran acercar al Teatro Real a disfrutar de esta ópera para todos los públicos y para todos los gustos, que nunca falla porque es una obra maestra. Entonces, bueno, me gustaría contaros un poco acerca de Traviata. Deciros que, bueno, como hemos dicho, que a partir del 1 de julio va a haber 27 funciones a lo largo de todo el mes y parte de agosto en el Teatro Real. Y, bueno, ¿qué es La Traviata? Bueno, La Traviata es una obra maestra de Giuseppe Verdi. Es una ópera en tres actos con libreto del italiano Francesco Maria Piave, uno de los colaboradores habituales del compositor de Busetto. Está basada en la novela de Alejandro Dumas, La dama de las camelias. Es un drama psicológico de carácter intimista. Verdi hasta entonces no había hecho nada similar, había tirado más de dramas históricos y de otras referencias literarias, pero de otro tipo. Aquí nos vamos a un realismo social que marcaría mucho el estreno de esta Traviata, del cual ahora hablaremos. Bueno, Piave y Verdi querían seguir a Dumas, dándole una ambientación contemporánea, pero en aquel entonces las autoridades, tanto de Venecia como de la dirección del Teatro La Fenice, insistieron en que la llevaran al pasado, que se fueran al 1700, porque no acababan de estar cómodos con esta historia de una cortesana libertina y demás, ¿no? Entonces no les convencía este libreto, pensaba que iba a ser demasiado escandaloso y les pidieron que lo suavizaran pues transportándolo en el tiempo hacia atrás y así lo hicieron, ¿no? No fue hasta 1880 aproximadamente cuando se revisó la ópera, se revisó la música y el libreto y se cumplieron los deseos reales de Verdi y se comenzaron a hacer las representaciones de una manera más realista y más acorde a el libreto original que habían propuesto este binomio infalible que era Verdi y su libretista habitual Francesco Maria Piave. Se estrenó sin éxito en el Teatro La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853. Bueno, el público no supo leer y entender la historia, no le gustó el libreto, se sintieron ofendidos y hicieron burla en varios momentos de la representación. Tampoco les gustó la interpretación de la soprano Salvini Donatelli. Ella interpretaba a Violeta. Salvini Donatelli era una cantante afamada, aclamada, pero bueno, el público, por razones varias, según refleja la crítica, consideran que era una voz ya muy evolucionada, que era una señora ya mayor y tan solo tenía 38 años, que tenía sobrepeso, que no era la imagen, que bueno, que una persona con ese físico pues no podía morir en el último acto de tuberculosis. En fin, hubo carcajadas, desprecios, y de hecho Verdi, tú muy perturbado y entristecido, al día siguiente envió una carta a un amigo en la que en un momento dado le decía: la Traviata de anoche fue un fracaso, y ponía entre y él se preguntaba: ¿fallo mío o de los cantantes? El tiempo lo dirá. Bueno, pues el tiempo una vez más le dio la razón y convirtió esta obra, después de algunas revisiones en 1853, en mayo del 54 y alguna otra que cuesta referenciar, pero que sí que se hizo. Y bueno, volvió a reestrenarse y fue todo un éxito. Y bueno, hoy en día está considerada una de las óperas más bellas y más populares del repertorio. Y hoy vamos a escuchar un fragmento que, en mi opinión, es determinante para entender la trama, y vamos a escuchar un trocito por acto. Entonces vamos a empezar por el primer acto. La historia completa de Traviata no la voy a contar, porque casi todos seguro que más o menos saben por dónde va esta trama, este drama, donde Violeta es una libertina que padece tuberculosis, que se enamora de Alfredo, un joven burgués, en donde, bueno, pues no encajan las piezas. Aquí en esta Traviata pues aparecen pues los prejuicios, las clases sociales y todas estas cuestiones que, como yo siempre digo, siguen estando vigentes, aunque con otras formas, ¿no? En el primer acto, para mí el momento culmen del primer acto es cuando Violeta decide o cantar a la vida y decide pensar si está enamorada o si continúa en esa vida de locura y desenfreno. Uh-huh. Comienza con un aria en el que parece estar enamorada, y de hecho lo está profundamente, y se demuestra a lo largo de los sí. siguientes actos. Sí. Pero bueno, tiene esta cabaleta que donde dice siempre libera, siempre se ve libre, en donde de alguna manera no quiere enamorarse porque sabe que no es su sino, y que además es una mujer enferma, y que eso no le puede estar pasando a ella, ¿no? Entonces, en este primer acto, que es bastante jovial y aún el drama pues no está muy...
Sí, todavía
muy,
hay esperanza.
Muy interiorizada y esperanza, aquí canta el Sempre Libera. Hemos elegido la voz de Joan Sutherland para ponerla como ejemplo. Vamos a escucharlo.
Oh!
¿Qué evocador es este momento de que él responde de lejos, ¿no?
Sí,
Es
bueno, esto
preciosísimo.
según libreto, él abandona la fiesta y baja calle abajo,
Sí.
o pues canturreando esto que escucha Violeta de fondo, ¿no? Que bueno, realmente se convierte en un dúo con la voz desde dentro de escena,
Sí.
y la verdad que es precioso. Decían por ahí algún crítico de antaño que para Traviata hacían falta tres tipos de soprano realmente, ¿no? Por eso era un rol tan extremadamente complejo. Para el primer acto decían que hacía falta una soprano ligera o de coloratura, de la que hemos hablado en la clasificación de la voz. Para el segundo, pues decían que era más una lírica. Y para el tercero, pues decían que la voz adecuada era la de una dramática, ¿no? Porque va evolucionando tanto la música que le va mejor a este registro. Pero realmente, como yo siempre digo, yo creo que son tópicos. Yo creo que al final yo defiendo el que al final la esencia está en la capacidad de adaptarse del intérprete, del artista, y de hacer suyo cada parte, cada frase y cada acto. Pero sí es cierto que hay gran diferencia y lo vamos a ver a continuación. Vamos al acto 2. Aquí era el final del primero. Vamos al segundo. Para mí el segundo acto de Traviata es magistral de comienzo a fin, especialmente el dúo de barítono y soprano, soprano y barítono. Yo creo que es uno de los más bellos que se han escrito, que se han compuesto jamás. Aquí estamos cuando Violeta regresa a su casa y recibe una invitación de una amiga para ir a una fiesta en París que se desarrolla en la segunda parte de este segundo acto. Cuando entra el padre Alfredo, Giorgio Jermón, entra en la casa, llega y exige a Violeta que rompa su relación con su hijo por el bien de la familia. No aceptan una persona como ella y su reputación como cortesana pues compromete el nombre de la familia. Violeta escucha atentamente con dolor, remordimiento, las palabras de Germón se clavan como puñales y finalmente bueno, se muestra conforme en el Dite alla Giovine y dice adiós a Giorgio Jermón. En un gesto de gratitud por su bondad y sacrificio, Jermón le besa la frente antes de dejarla sola llorando. Para mí es el momento culmen de esta Traviata, este dúo de soprano y barítono. Hemos elegido una versión de Traviata en donde vamos a escuchar a Renata Scotto y a Renato Brusón. Renato Brusón, en mi opinión, es el mejor Jermón que se ha grabado y que yo he escuchado jamás en un teatro. Así que vamos a disfrutar de este dúo maravilloso.
Bueno, es que es insoportable. Yo, de hecho, tengo problemas a ir a ver esta Traviata porque me pongo tristísima.
Sí,
si algún día vamos a ver la Traviata juntos, Emiliano, va a ser un número, ¿eh?
Bueno, ahora
porque lloro como una magdalena.
Vamos a intentarlo ahora en julio.
Vamos a intentarlo, sí, señor.
Esta versión semi-escenificada, sí. Pues escuchábamos este dúo maravilloso del segundo acto. Bueno, en las voces de la gran Renata Scotto, que fue toda una referencia en el rol, Renato Brusón, el gran Germont de todos los tiempos. La primera parte, el área más de coloratura, la interpretaba también la gran Joan Sutherland. Y vamos al tercer acto, donde ya se desencadena el drama y el final. Unos meses después de esta escena y de la fiesta posterior, Violeta aparece en la cama debido al avance de la enfermedad, de la tuberculosis. Aparece el Toque de Ville, Yamina, que es su ama de llaves. Bueno, pues le comunica que no vivirá mucho, pues está empeorando por momento, por instantes. Y a solas en la habitación, Violeta lee una carta a Germont. Le ha preparado una carta en la que le dice que el varón solo fue herido en un duelo con Alfredo, que ha informado a Alfredo del sacrificio que Violeta ha hecho por él y por su familia, por su hermana, para que vivan tranquilos y que bueno, que le perdona, que no le tiene rencor y bueno, y que le enviará a su hijo a verla tan pronto como sea posible para pedir su perdón, etcétera, etcétera. Este tenerse la promesa, no lo he incluido porque nos demoraría mucho tiempo, pero también es sobrecogedor, es maravilloso esa lectura de la carta. Y vamos directamente al aria, que se llama Addio del pasado. Así se cierra la triste historia, ¿no? Es lo que dice un poco el texto, así se cierra mi triste historia. Y vamos a escucharlo en la voz, cómo no, de María Calas. estará la voz de María Calas. Y para mí, estos tres fragmentitos que hemos puesto podrían resumir muy bien tanto la dramaturgia como la música de Traviata. Traviata es bellísima desde que se levanta el tenor hasta que cae, no hay nada, no tiene desperdicio. Quizás, en mi opinión, lo más flojo o lo más barato dentro de que no hay quien, no sé si incuestionable, desde la primera nota hasta el final, es precisamente el brindis de la Traviata, ¿no? Que es muy popular, pero bueno, musicalmente es bastante ramplón. Pero bueno, en fin, hemos escuchado más tres voces maravillosas, absolutamente de referencia. Y en esta segunda parte de la sección tenemos otra gran noticia, que una era pues que se levantaba el telón en el Teatro Real, se hacía con este gran título como es la Traviata de Verdi, y otra gran noticia es que una de las protagonistas, una de las tres o cuatro violetas que va a haber, no sé exactamente cómo quedará la cosa, me dicen que son tres o cuatro, aún no se sabe concretamente, las tres son tres sopranos maravillosas, han elegido tres sopranos absolutamente increíbles, de una proyección internacional total, con lo cual vamos a tener un gran cast, pero una de ellas es una soprano española, bueno, pues que está haciendo una gran carrera, que tiene un talento inmenso y que tengo la suerte de tenerla por amiga y que hoy la tenemos con nosotros para que nos hable de esta Traviata del Real.
Es Ruth Iniesta. Buenas noches, querida.
Buenas noches. Madre mía, menuda presentación.
¿Has visto? Bueno, es que aquí Emiliano, cuando quiere, quiere de verdad. Como en la Traviata, ¿verdad?
Él lo da todo.
Bueno, Ruth, muchas gracias por acompañarnos y te lanzo la primera pregunta. ¿Cómo es esto de volver al teatro después de lo que hemos vivido? ¿Qué sensación te produce volver a subirte a un escenario para vosotros, que habéis sido, pues desde luego, una de las profesiones más afectadas, porque se os han caído, pues imagino que todas las fechas habidas y por haber?
Sí, la verdad. Hombre, por supuesto es muy emocionante porque vienes un poco con energías, entre comillas, renovadas, aunque es verdad que, claro, hemos tenido, este parón ha sido para todos devastador, porque, claro, de repente lo que tú decías, ¿no? Toda la agenda se cae y no tienes nada en el horizonte, no sabes cuándo se vuelve a iniciar todo. Y a mí personalmente, lo hablaba con varios compañeros, me costó al principio también el ponerme a cantar, el mantener todo un poco a tono, ¿no? Porque tenemos que mantener el instrumento, hay que tenerlo a punto para cuando se pudiera repartir. Y la verdad es que, bueno, fue una noticia inesperada lo de esta Traviata y obviamente me ha dado mucha alegría. Y he podido, es un poco la sensación de tener un objetivo y de ver un poquito la luz al final del túnel, ¿no? Yo creo que es importante, sea para nosotros los artistas que nos vamos a subir allí, para todos los técnicos, para toda la orquesta, todo el mundo. Yo veo que hay muchas ganas de hacerlo por parte de todo el equipo y yo creo que también es muy necesario para todo el público.
Sí, sí que lo es. Es una gran noticia que vuelva la música y que una de las protas vayas a ser tú, Ruth, porque hacía mucho tiempo que no estrenaba una traviata, una violeta, una soprano española, o sea que es una muy buena noticia desde el punto de vista interpretativo, porque tú debutas Traviata ahora hace un año o algo más de un año en Italia.
Hace un poco menos, sí, en septiembre fue.
Sí, en septiembre debutas Traviata en Palermo, si no recuerdo mal. ¿Cómo vas a enfocar tu segunda violeta con respecto a la primera? ¿Cómo vas a hacerla evolucionar? Porque esto siempre sucede.
Ya, pues la noto en un punto mucho más relajado. Claro, cuando yo la debuté, siempre cuando debutas un papel, obviamente hay mucho más nervio, ¿no? Pero sobre todo siendo un papel tan emblemático como es este de Violeta, pues aún tenía mucha más tensión. Y ahora se me juntan dos cosas. La tensión de esa primera ya no está porque ya sabes de dónde partes, ¿no? Pero además se me ha quitado tensión porque lo que más tengo es ganas de ir a cantar. Entonces no tengo tanta presión, claro, no tengo tanta presión de decir, ¡ay, Dios mío! A ver, obviamente la presión siempre está. Cantar Violeta en cualquier sitio y encima lo cantas en casa, ¿no? Pues ahí, obviamente hay ahí una tensión, pero es otra cosa, ¿sabes? Entonces yo la noto en un punto mucho más relajado y mucho más, como que ya está más dentro de mí. Porque la dejé reposar desde que la canté en septiembre, no la he vuelto a cantar, nada, ni siquiera el brindis famoso, ni el Sempre Libera, nada, nada, hasta que he sabido que iba a hacer esta Traviata, ¿no? Entonces la he encontrado en un sitio mucho más reposado, o sea, el centro está mucho más en su sitio, digamos, ¿no?
Pero yo creo que va a ser bueno también porque yo creo que nos vamos a encontrar con un público que verdaderamente va a ir a disfrutar como casi nunca hemos visto, ¿verdad?
Yo creo que sí.
A la vuelta. Y eso también debe de tranquilizar, ¿no? A la hora de quitarte un poco de presión.
Sí, sí, eso siempre. Porque hay ganas de eso, de hacer disfrutar y de disfrutar tú en el escenario, que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? Que siempre está la cosa de, ay, esta nota, este ataque, este cierre, esta frase. Sí, porque eso va a estar siempre. Pero
hemos hablado...
Que son muchas ganas.
Hombre, ganas te conozco bien y hemos hablado mucho en el confinamiento y bueno, tienes ganas de morder el escenario, eso no me cabe ninguna duda.
Totalmente.
Pero como estábamos hablando, comentaba con Ayanta la evolución del personaje de Violeta, tanto a nivel dramatúrgico como musical a lo largo de la ópera, como decíamos, aunque yo ya sabes que soy partidario de la interpretación, no tanto de la facultad de la voz o de las características de la voz, sino de la intención en el canto, pero sí es cierto que musicalmente va evolucionando. Entonces pasamos de un primer acto que podría estar escrito para una soprano ligera de coloratura, un segundo acto más central y para más lírico, y un tercer acto prácticamente dramático, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿tú cómo lo afrontas con tu instrumento, el que tienes en este momento? Digamos, ¿cómo te preparas para afrontar estos tres tours de force que son cada uno de los tres actos de Traviata?
Pues es que la verdad es que sí que se nota muchísimo la diferencia entre uno y otro. El primero es como pensarlo todo, tenerlo todo mucho más alto, digamos, de muscularmente, ¿no? El punto enérgico un poquito más arriba. Pero, por ejemplo, el segundo, que ya empieza todo el dramatismo, ya en el tercero ni te cuento, para mi tipo de vocalidad, que yo dentro de las traviatas que hay hoy en día soy de las más ligeras, ¿no?
Sí.
Tendiendo a las más ligeras, es verdad que no me puedo dejar llevar, esta es la parte difícil de un papel como traviata, el dejarte llevar por todos esos sentimientos, porque claro, esa escena con el padre, ese ama mi Alfredo, ese grandío morir si Giovanni del final, es que claro, te dejas ahí el alma porque te va, porque la música te lleva, ¿no? Y claro, vocalmente tengo que, como si fuera un caballo que me tengo que tener corta, ¿no? Tengo que tener cuidado por eso, porque mi tipo de vocalidad en esa parte es donde podría sufrir si me paso de meterle carne. Entonces, hay que centrarlo todo un poquito más en el foco, más punta. Yo pienso más en morderlo, ¿no? Y todo el tercer acto igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora que estaba escuchando el adiós del pasado, yo recuerdo esos nervios tremendos antes de empezar esa escena, siempre, siempre, en todas las funciones que hice, porque claro, estás muy desnuda. Y es el representar la debilidad que tiene de cuerpo, pero tienes que tener toda la fortaleza para llevar esa línea de canto. Entonces...
Sí, no perder el apoyo a pesar de estar derrengada.
Exacto, que es que todo ese tipo de cosas, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, Ruth, pues nada, que estoy deseando, sobre todo abrazarte, pero luego también, y después escucharte, así que nos veremos en breve. Mucha suerte y felicidades.
Lo mismo, Ruth, mil gracias.
A vosotros.
Y que vaya muy, muy bien. Estoy segura de que así será y que será una noche inolvidable. Eso desde luego,
todos.
Claro que sí.
Quédense con este nombre, con Ruth Iniesta, quédense con este nombre.
Gracias a los dos, un abrazo.
Buenas noches. Bueno, Emiliano, y después de Ruth, por supuesto, tenemos a Pancho Corujo esta noche. Buenas noches, querido.
Buenas noches. No sé si me oyen bien.
Te oímos perfecto. No te preocupes.
De momento sí.
Vamos con la zarzuela madrileña esta noche, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, sí. Vamos a continuar con... Perdona que te pise, Pancho.
Sí. No,
vamos
no
a continuar con esta última parte de nuestra sección, que ya viene siendo un clásico en donde hablamos del folclore español, del folclore que también parte de ese folclore importantísima es la música. Terminamos la semana pasada hablando del flamenco y de la influencia del flamenco en la música clásica, en la zarzuela, en la ópera, tanto de compositores nacionales como internacionales. Y yo creo que una bonita manera de cerrar digamos todos estos programas que hemos dedicado al folclore español era hacerlo con la ciudad de Madrid, con la capital de España. Y no solamente el folclore de Madrid es el chotis, sino que a través de Pancho, que además de tenor pues es un gran estudioso, como hemos podido comprobar en estas semanas, pues él nos va a explicar también la influencia que ha tenido esta música madrileña, sobre todo esa zarzuela, tanto del género chico como grande, que ha sido determinante para el desarrollo de este género tan nuestro como es la zarzuela. Así que, Pancho, como siempre te digo, todo tuyo.
Bueno, pues exactamente, poquísimo más que añadir. O sea, como no podía ser de otra forma, no podemos pasar la oportunidad de hablar de Madrid. Y sobre todo los grandes compositores que le compusieron a Madrid y sobre todo a su zarzuela y se inventaron, digamos, un género con identidad propia que es la zarzuela madrileña, ¿no? Y bueno, y hablar de zarzuela y hablar de Madrid es hablar obligatoriamente de Ruperto Chapí. Y así que si les parece, podemos comenzar escuchando un fragmento de su revoltosa, además del inicio de la revoltosa del principio, que es género chico. Y después, si quieren, explicamos un poquito la diferencia entre género chico y género grande.
Vamos allá. Bien, a ver.
Muy bien, muy bien. Es curioso porque esto de género chico, con lo único que tiene que ver es con la duración prácticamente. Y también un poco con las tramas, porque las tramas al final eran, digamos, más costumbristas que el gran melodrama.
Más livianas, ¿no? Más livianas.
Sí, que el gran melodrama, digamos, de la zarzuela. Pero ¿qué pasó? Que gracias, digamos, al género chico, la zarzuela, que era grande y que se había hecho muy melodramática y muy intensa, pues también, si, digamos que se hace en formatos más grandes, pero digamos que las tramas también se hacen más costumbristas, ¿no? Al final en la zarzuela estamos acostumbrados a ver pues esa mezcla que todavía existe en la ciudad de Madrid, ¿no? Pues gente de todas partes, gente de clases populares que las zarzuelas pues digamos que siempre dan el tono de alegría, que se mezclan con la gente, en el caso de la zarzuela, pues con la gente de esa burguesía que había en Madrid, de esas grandes familias, y que se mezclan unos entre otros haciendo, digamos, pues tramas al final muy 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 divertidas y
sí, en muchos casos son comedias de enredo, sobre todo en el género chico, ¿no? Que son muy divertidos, son libretos muy divertidos, y no son libretos tan vacuos como dicen, no me parece. Hay muchos libretos de género chico, y ahora vamos a escuchar algún ejemplo. Por ejemplo, a mí el Barbería de Lavapiés me parece extraordinaria la trama, el libreto también, La Verbena de las Palomas. O sea, hay muchos tabúes que tirar.
No, es que siempre se ha tendido a menospreciarlo, ¿no? Y sin embargo, a mí también me parece extraordinario, además con un sentido del humor, una inteligencia, ¿no? Una cosa muy peculiar, además, muy original.
Desde yo luego, y en este, perdona Pancho, en este resumen vamos a ver sobre todo cómo se trata, y porque estamos hablando de Madrid, no nos olvidemos que esta parte de la sesión va de Madrid, y cómo se trata lo castizo. Cómo se trata lo castizo, cómo hay que pronunciar lo castizo, cómo está reflejado en el texto y en la música. Bueno, pero ahora en La Chulapona, que esta es otra gran obra de este género, Plancho nos explicará, bueno, pues esto, cómo vamos deshilachando esta zarzuela madrileña.
Exacto. Yo creo que en el caso del género chico, lo único que ha jugado en su contra ha sido el nombre. Eso de chico, género grande, pues yo creo que al final ha jugado en su contra, pues porque al final uno asocia como que es más simple, cuando no tiene realmente nada que ver. Y decir, pues,
me pasaba ejemplo, lo mismo que a uno de los hermanos Marx. Pues no,
exacto, exacto. Sí.
Que era el mejor de los tres.
Y lo curioso que... Dime.
No, nada, continuad. Ah, sí.
No. Y lo curioso también es que dentro de este género castizo, de las clases populares, que siempre, digamos, que eran los que eran los más listos, que es un poco lo que hemos visto en la ópera cómica también, ¿no? Como el barbero de Sevilla, como pues al final estas comedias de enredos propiciaban pues estos buscavidas, eran un poco los que manejaban todas estas tramas. Pero ahora escuchemos un fragmento de La Chulapona, que es género grande. Y bueno, parecido a lo que comentábamos de Madrid y de Chapí, podríamos también decirlo de Federico Moreno Torroba, que es un compositor madrileño, además, eminente compositor de mucha obra para guitarra, fue un gran guitarrista él también, pero también, o sobre todo, de zarzuela, como Luisa Fernanda, por ejemplo, o La Chulapona. Y vamos a escuchar el chotis, que es, digamos, el ritmo madrileño, la forma madrileña por antonomasia, que él introduce en esta zarzuela, y además que es muy sencilla de entender porque al final es un coro, el coro de hombres que contesta al coro de... el coro de chulapos que contesta al coro de chulapas. Así que escuchemos un poquito de La Chulapona.
Me haces el favor, reina del mar.
Qué divertido. Es que además tiene que ver con la psicología madrileña, en cualquier caso sigue estando ahí, ¿no? Totalmente, ¿no?
Sí. Y además que siempre, que a mí me gusta mucho, y es que siempre es muy alegre. Y eso al final, pues oye, también nos hace falta, ¿no? Que parece que la música clásica, eso que llaman la música culta, siempre tiene que ser introspectiva y gafapasta, pues no, también se puede uno reír y también se puede uno, porque tiene tanto de intelectual una cosa como la otra. Y así que bueno, se nos quedan pues muchos compositores como siempre por en el tintero. Podríamos hablar de Barbieri, podríamos hablar de Amadeo Vives, pero bueno, ya lo comentamos por encima, Sorozábal también, que lo comentamos el otro día. Pero para terminar, si a ustedes les parece, y para terminar con mucha alegría, yo reconozco además que en estos programas me faltaba un compositor que yo valoro mucho, que es Tomás Bretón, y que fue el gran compositor de otra grandísima zarzuela del género chico, como fue La Verbena de la Paloma. Así que, si a ustedes les parece bien, para terminar, podemos terminar
A lo grande.
Con uno de los grandes títulos universales de la música española. Y además con una trama interesantísima y con una música de muy alto nivel.
Y esta es la primera zarzuela que vi en mi vida, en el Teatro Monumental.
Qué bonito.
Fantástico. Sí. Pues
todos
vamos
hemos
allá,
representado alguna vez en el cole, ¿no? La Verbena de la Paloma.
Sí,
todos nos hemos. Así que con esto terminamos, Ayanta.
Muchísimas gracias a los dos y hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Y que viva Madrid.
Y que viva Madrid, claro que sí.
Buenas noches. Sobre todo que ahora estando de Lanzarote, pues estando en Lanzarote, pues también se echa de menos.
Viva Madrid y viva Lanzarote, por supuesto. O sea, aquí no hacemos distingos. Un beso, buenas noches.
Un abrazo. Gracias.